101.5.
Verano. Sentí el verano 2018.
Cambia el aire.
Sentí la radio.
Radio Federal.
10:19 y nos vamos a nuestro móvil. Con Marcelo Tira Alonso. ¿Qué tal, Tim? Buen día. Adelante vos.
Sí, Jorge, gracias. Buenos días. Estamos aquí en Jefatura Distrital con el jefe distrital, Walter Suárez, y también la inspectora regional, Viviana Mesón, que se va a dar por primera vez, luego de que surgiera esta problemática en la escuela secundaria número 7, que estén los dos juntos para comentar cómo es el tema este del agrupamiento, que bueno, venimos hablando en las últimas semanas. Walter, buen día.
Bueno, buen día. Gracias por estar presente en esta conferencia que hemos convocado para el día de hoy. Realmente era algo pendiente que teníamos porque durante la semana pasada, en el caso mío, tuve mucho en los medios para explicar cuál era la situación planteada para la Escuela de Educación Secundaria número 7. Viviana Mesón, que la inspectora regional, no había podido estar en el distrito por razones de agenda, de trabajo, y bueno, acordamos poder salir a la comunidad y explicarle a la comunidad juntos, fundamentalmente, si bien yo ya he explicado mucho en estos días, yo creo y creemos que la palabra de Viviana puede sacar algunas dudas que puedan quedar con respecto a lo que yo fui explicando la semana anterior. Así que bueno, fundamentalmente era eso, estar juntos para que la comunidad sepa cuáles son las cuestiones que llevan a este tipo de decisiones a tomar en cuanto a la optimización de recursos en el distrito.
Bueno, buenos días, gracias por estar, por permitirnos poder informar a la comunidad. Realmente en los últimos días en el distrito de Bolívar se habló mucho de educación y por ahí hay ciertas cuestiones que me parecía importante poder aclararlas, profundizarlas, dado que se ha originado cierta incertidumbre, preocupación en la comunidad. En primer por ahí lo que quiero puntualizar y ser muy clara, que no hay cierre de instituciones educativas, que no están pensados cierres de instituciones educativas. Nosotros en el distrito de Bolívar, en nuestra gestión a partir del 2016, comenzamos con 98 instituciones educativas y hoy contamos con 99 instituciones educativas. En la región hubo un incremento de instituciones educativas, creaciones, 6 nuevas creaciones para la región. Eso para mí es fundamental para llevar tranquilidad a la comunidad. También me parece sumamente importante plantear esto del seguimiento de matrícula. La matrícula es la población, la cantidad de alumnos que concurren, que asisten a una institución educativa. Nosotros es un núcleo que lo estamos trabajando desde el 2016 a este seguimiento que será en 3 momentos del año. Es matrícula inicial, matrícula central, que es la matrícula media, y matrícula final. No nos quedamos con esos datos duros de cantidad de alumnos. Hacemos un trabajo muy fuerte en lo que es trabajando desde la cuestión pedagógica. Y en esto hemos sido muy, muy, muy claros con Walter y realmente lo hemos venido trabajando sostenidamente. Por ejemplo, en el 2016, al finalizar el 2016, la Escuela Técnica número 1 nos planteó este tipo de dificultades en cuanto a matrículas, en cuanto a calidad educativa, en cuanto a esa lectura y ese trabajo de estos datos duros en cuestiones pedagógicas. Realizamos en cuarto año un tronco común, dada la matrícula, y esto posibilitó que esos alumnos realmente tuvieran calidad educativa. Hoy, en el 2018, nosotros tenemos, este cuarto pasa al quinto año, va a tener un tronco común, pero dada la matrícula que está teniendo la escuela técnica, ese cuarto año va a tener las secciones que corresponden. En el caso puntual de la secundaria número 7, yo creo que esto lo ha planteado Walter en numerosas oportunidades, Nosotros veníamos trabajando fuertemente la matrícula en esta institución, respondiendo y sabiendo las particularidades de una institución rural. De hecho, esa institución desde provincia tiene planes como el plan Mejoras Institucional, donde hay horas institucionales, donde durante el 2016 y el 2017 se destinó 70.000 pesos, donde también tiene puntualmente un programa, que es un programa de mejoramiento de educación rural, donde en el 2017 se destinó 20.000 pesos para con la finalidad de fortalecer las trayectorias escolares de esos alumnos. Puntualmente, esta escuela, durante el 2017 contábamos en ciclo superior con 12 alumnos, dos alumnos en sexto año. Esos dos alumnos en sexto año tenían 9 profesores, pero también lo tuvieron en quinto año, porque en quinto año también hubo 2 alumnos. Entonces, mirando esa matrícula y haciendo el corte en el año 2017 y de acuerdo a lo que veníamos viendo, si nosotros nos ponemos a pensar, en el 2012 esos alumnos estaban en primer año, en el 2012 había 6 alumnos, llegaron a sexto año 2 alumnos, más todo el apoyo, y en esto tengo que ser muy franca, tanto la directora como ese inspector, tanto como jefe distrital, estamos fortaleciendo estas instituciones educativas. Pero hay un rol que nosotros tenemos y que no lo podemos evitar o dejar de lado, es la optimización de recursos. Nosotros tenemos que generar distritalmente y regionalmente la mejor distribución de los recursos. Y está planteado desde la ley de educación provincial, donde tanto el jefe distrital como la jefa regional debe realizar, de disponer estos recursos humanos, materiales, para lograr una mayor eficacia. Sin desconocer y plantear toda nuestra intervención y buscando la calidad educativa. Y yo les pregunto por ahí, esos 2 alumnos que estuvieron en quinto, que estuvieron en sexto, ¿qué calidad educativa le pudimos brindar, por ejemplo, en educación física? Nosotros, y esto lo ha planteado Walter, ¿cuáles son las materias, que por ahí me gustaría que las recordaras, Walter, a las materias que realizamos este agrupamiento?
Sí, nosotros hacemos el agrupamiento de 33 materias que tiene la institución. Se hace el agrupamiento en 5 materias. En inglés y educación física para los 3 años del ciclo superior, cuarto, quinto y sexto, que van a funcionar en un grupo trabajando en niveles distintos, o en el caso de educación física, 100 niveles, porque la verdad es que tener 16 alumnos o 17 alumnos en la clase es el ideal, y no 2 alumnos o 4 alumnos como teníamos, y en inglés también teniendo en cuenta y respetando los contenidos de cada uno de los años, poder trabajar por agrupamiento y niveles, ¿no? Y después tenemos la materia como geografía, historia y matemáticas, que solamente se agrupan en cuarto y en quinto. El agrupamiento es para cuarto y quinto en 3 materias y en cuarto, quinto y sexto para 2 materias, que son las que les dije recién. Lógicamente hay que hacer un trabajo distinto del que se venía realizando, hay que hacer un trabajo de mucho acompañamiento, tenemos un inspector de enseñanza que va a tener que acompañar mucho más seguidamente al director, para que el director pueda también fortalecer a los docentes, trabajar mucho con los proyectos, porque no es el mismo proyecto trabajar solo para cuarto que un proyecto trabajado para cuarto y quinto. Entonces van a tener que fortalecer el trabajo de fortalecimiento en los proyectos con estos docentes que quedan en la institución.
Sí. Una consulta. Este acompañamiento, esta reorganización, de acuerdo a lo que ustedes dicen, está dentro de lo que la ley permite, ¿sí? Pero de acuerdo al territorio que presenta la comunidad de escuelas 7 y 14, no sería tan así, y de acuerdo también a lo que crearon los reyes, tampoco sería tan así. Lo que más me preocupa, me parece, en lo personal, creo que la mayoría de la comunidad, es teniendo la calidad educativa, fundamentalmente eso, de los chicos que van a tener esta reeducación, y después que la gente no pierda el trabajo.
Bien.
Los docentes no pierden el trabajo.
Puntualmente, nosotros tenemos tres ofertas educativas rurales de nivel secundario. Esta es escuela número 7, de Paraje La Vizcaína. En escuela 11 está funcionando un anexo, que es el 2090. Ese anexo estaba hasta el 2016, hasta tercer año. Desde gestiones, desde el 2016, se logró el primer año de cuarto año y también va a ser una oferta de plurianio, es de agrupamiento. Y también ALE tiene su oferta, es la otra oferta rural, que también es un plurianio. Es plurianio en ciclo básico y plurianio en ciclo superior. A mí me gustaría, con cualquier docente rural que ustedes puedan hablar, les puede plantear que es una característica esencial del pluriaño. Y nosotros no podemos decir que las escuelas rurales no tienen calidad educativa por ser pluriaño. Nosotros, la mayoría de las instituciones educativas que tienen distrito de Bolívar, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, son del ámbito rural. Y de hecho ha sido una preocupación constante de poder fortalecer estas instituciones educativas. Pensando en los jirines, nosotros tuvimos en cuenta que esos jirines, por ejemplo, que tenían un solo alumno o dos alumnos, de poder generar, y de hecho lo hicimos en el 2016 y lo hicimos también en el 2017, esos encuentros con otras instituciones educativas, porque sabemos que no es lo mismo estar en soledad con su docente a poder encontrarse con el otro. Lo mismo en los niveles, en el nivel primario y por supuesto en el nivel secundario. Y con respecto a los cargos, nosotros desde el 2016 y 2017 hemos generado 150 cargos más en la región. Y cada vez que hubo cargos nuevos para comunicar, lo ha hecho desde el distrito de Bolívar, lo ha hecho Walter. Puntualmente, bueno, les planteé esto de la 2090, que fueron todos cargos nuevos para el distrito, pensando en la conformación de una nueva secundaria rural. Me parece que esto tiene que llevarle tranquilidad a la comunidad. Nosotros pensamos en las comunidades rurales y pensamos en las escuelas rurales, y nuestras intervenciones han sido en busca de la calidad educativa de esas escuelas rurales.
¿No se puede considerar las excepciones para la escuela secundaria 7, como por ejemplo que tiene única modalidad, bueno, el ámbito rural, la gestión única en cuanto al espacio?
Bueno, esto puntualmente, cuando me estás hablando de infraestructura y digamos las medidas, sí lo pensamos en la escuela primaria. Por ejemplo, la escuela primaria en su totalidad tiene 32 alumnos, de los cuales tiene 3 secciones. Si nosotros nos ponemos a pensar en números, haría secciones menores de 10 alumnos. Pero sí pensamos, por eso les hablo, les informo eso de la lectura de los datos duros con sentido pedagógico. Los números, si uno piensa una sección de 9 alumnos, podemos pensar en un agrupamiento de primer ciclo y segundo ciclo, como se puede dar en otra institución. Pero dadas las características edilicias, si nosotros hubiéramos hecho la sesión, nos quedaban 22 alumnos y creo que 10 alumnos. 10 alumnos. Y no daban las condiciones. Entonces, por eso les planteo que hay situaciones y hay excepciones. Pero puntualmente en la secundaria 7, si nosotros estamos pensando en la matrícula que fue planteada en el 2017, seguimos con esto del agrupamiento. Sabemos extraoficialmente que por ahí se puede pensar en una mayor matrícula. Esto se va a generar en una mesa de trabajo. Nosotros con Walter siempre hemos dialogado, siempre somos de escuchar, de acordar. Hoy les planteamos que de acuerdo a la matrícula que se ha presentado y que ustedes observen, y que no es una matrícula que nos quedamos en el 2017 y nada más, esto es un análisis profundo que hemos realizado en esa institución y en todas las instituciones educativas de Bolívar.
¿Por qué dicen que va a haber un aumento de matrícula previsto? Evidentemente le han cambiado los chicos. En ese sentido, se tuvo en cuenta y esta discusión, esta resolución, ¿qué carácter tiene? ¿Es un carácter definitivo? ¿Es un carácter de posterior estudio? ¿Cuándo sería ese estudio en todo caso? ¿Con quién?
En realidad, esto es, nosotros comunicamos a la institución, se comunica a través del inspector al director y el director a sus profesores. Esto para ser efectivo en los primeros días del ciclo lectivo 2018, ¿sí? Pero debemos, y es nuestra obligación, informar esta cuestión, dado que también hay acciones estatutarias, por ejemplo, el destino definitivo de quienes han titularizado o retitularizado. Entonces, se tiene que conocer eso. Si hay mayor incremento de matrícula, se formará una comisión, una mesa de trabajo, como lo he hecho en otros distritos regionalmente, donde estará este director, estará también el inspector, estará Walter, estará también el consejo escolar, porque no nos olvidemos que esta institución educativa depende mucho del transporte escolar, que más del 50% de los alumnos que concurren a ese paraje son transportados con un transporte escolar solventado por provincia. Y además hay un requerimiento fundamental de esta comunidad, que es el comedor, el servicio alimentario escolar, que estamos trabajando fuertemente con el consejo escolar y con todo lo que se refiere a necesidad, a relevamiento, no solo de matrícula, sino también...
Esta notificación se anunció un rato antes de cerrar el ciclo lectivo 2017, fue el mismo viernes 29, y no se esperó a hacer el POS o la POSA, que es en abril aproximadamente.
Bien, en cualquier momento del año, si un director observa y ve que hay un grupo que no cuenta con la matrícula y que realmente esto está impactando negativamente en la calidad educativa, en realmente en lograr aprendizajes, él tiene la posibilidad de cerrar ese curso, de poder realizar agrupamientos. ¿Y qué pasa con la POS? Para eso está la rectificación o modificación de la POS. En cualquier momento del año se puede rectificar o modificar la POS. Y eso se eleva a través de la SAP y llega al Tribunal Descentralizado, que nosotros dependemos del Tribunal Descentralizado 25, que es usted, está en Olavarría. Pero es responsabilidad del director poder distribuir de la mejor forma sus recursos. También puede suceder que en el turno tarde no tiene tantos alumnos y tiene un cuarto, dos cuartos a la tarde, pero la necesidad de esa comunidad es que sea un cuarto a la mañana. Entonces, se trabaja junto con el inspectorial, junto con el distrital, pero se puede hacer a través de una rectificación de POS.
Nosotros tenemos una modificación que también se produce en la escuela de Ale, primaria de Ale, que estaba trabajando con tres grupos, tres agrupamientos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto, y tiene 21 alumnos, por lo tanto corresponde hacer el agrupamiento, porque primaria nos dice la reglamentación que tiene que tener cada sesión más de 12 alumnos. Entonces, quien tendría que tener un reagrupamiento, ya está comunicada la directora de esto también, a través de la inspectora, y con respecto a la pregunta que vos haces, es una pregunta muy muy buena, porque nosotros tenemos la escuela 59, Paraje Avellaneda, que está ubicada camino a Ibarra, por la ruta 65, hacia la derecha, donde tenemos Girín y Jardín. Y ahí tenemos una matrícula de 5 alumnos en total, de Girín y Jardín, los cuales, desde la época de las inundaciones, fueron trasladados, como en aquel momento fue trasladado también la escuela secundaria 7 y la 14 a Ibarra. Esta escuela fue trasladada en el turno mañana a Ibarra. Y terminó el ciclo ahí, ¿por qué? Porque y tenemos una vulneración de derechos que la quisimos trabajar a través del Consejo Escolar, y por el avance del año no lo pudimos lograr, es que tenemos chicos de Quirín, o de edad de jardín de infantes, por lo que sería detrás de la escuela, que es aquí en la zona de la 226, detrás del llamado Boliche La Loma, que no pudieron llegar más a la escuela. Y puntualmente fue por una cuestión de los caminos, una cuestión de arreglo. Yo el último viernes El último viernes que estuve trabajando, que fue el viernes pasado, fui a pasar por secretaría del intendente para reunirme con Pizano, porque bueno, ya he tenido charlas telefónicas con gente del Ejecutivo y dos charlas con el señor Vicente, y no le han dado solución a esta escuela. La escuela está totalmente aislada, tiene que hacer un trabajo en los caminos, y hace 4 meses que no se toca ningún camino de esa escuela. Tenemos una vulneración muy grande de derechos con respecto a eso. ¿Sí? Y algo que yo quería aclarar, que lo dijo Viviana recién, es el tema del trabajo que se está haciendo con la escuela 14, el GIRIM y la escuela secundaria 7, con respecto a garantizarle los derechos a los chicos, que es con el comedor. Está aprobado el comedor, está aprobado por la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó el comedor para esos chicos, que va desde el nivel inicial hasta el nivel secundario en su totalidad, y a su vez están aprobados los auxiliares que se necesitan. Lo único que se está a la espera y que trabajó en la UCD aquí en Bolívar es el tema de la infraestructura. El Consejo Escolar al día de la fecha no tiene dinero, se terminó un ciclo y no tiene dinero, y se le pidió que intervenga la municipalidad con el fondo educativo, ¿sí? Teniendo en cuenta que el gobierno municipal recibió durante todo el año 2017 28.871.000 pesos como fondo educativo para ser aplicado a las instituciones educativas. Entonces, se le pide que trabajara en el verano para abrir el comedor, y al día de la fecha no hay ningún tipo de trabajo, y estamos pidiendo que nos arreglen los caminos para que a principio de año podamos garantizarle a los chicos de la 59 el ingreso a esa escuela. Y bueno, es una preocupación muy grande que tengo, un compromiso muy grande. Yo tuve una reunión con las directoras de tanto CIRIM como de primaria la semana pasada, porque están muy preocupadas, porque hasta ahora nadie se acercó a la misma para
la aceptación de duda, perdón, en principio eso más que 3 millones de pesos para
el educación. Yo quiero retomar, y me parece que no lo podemos dejar de lado, es que más allá de esos alumnos, en algunos casos, no han podido concurrir a la institución educativa, nuestra obligación desde educación, desde inspección, es poder darles una continuidad de aprendizaje. Nosotros, cada docente proyectó y planificó un plan de continuidad de su aprendizaje. Y eso, porque si no quedaría libre al azar, que estos alumnos no han podido ir por determinados motivos, y como que pasó ese tiempo y nadie pudo darle la oportunidad.
¿Qué tiene que garantizar el derecho, además de tener el derecho del estudiante?
Educación a través de un plan de continuidad pedagógica. Cada director le organiza de tal forma su actividad para que le llegue esa facilidad a esos alumnos.
Y la jurisdicción de educación es un estado
provincial. Todo lo que es infraestructura, puntualmente vialidad, le correspondería a municipalidad. Pero si estamos planteando en cuestiones de aprendizaje, el plan de continuidad es meramente una responsabilidad de inspección de educación.
Sí, puedo garantizar que el plan de continuidad pedagógica se llevó a cabo con todos los alumnos, porque esta situación de inundaciones la tuvimos todo el año, ¿saben ustedes? Que tuvimos nombre de Albarda a la escuela de la Vizcaína, que se trasladó en su totalidad a Ibarra, ¿sí? Esa fue una estrategia para que los chicos pudieran llegar al establecimiento y estar con los profesores. Ahora, después, la optimización, aquellos chicos que no podían llegar, que nos pasó con esta escuela, se le hacía llegar el material, ¿sí?, de trabajo, y lógicamente a través de los diferentes trabajos que iban realizando los alumnos, las devoluciones que le daban los profesores, con gente que podía llegar a los campos, que no podían venir los alumnos todos los días, fue como si le fue dando la posibilidad de
la gracia de este punto, sí se cumplió, no terminaron los chicos y quedaron sin finalizar su periodo porque hubo vulneración de derechos, sino que en realidad es una acción, por un lado, la de los caminos viales y por otro lado la garantización del derecho a la educación, que está en la autoridad de la provincia, pero no sé si se cumplió.
Se cumplió. Ahora,
hablando puntualmente, seguimos volviendo al tema de la 14. ¿Qué pasa con los docentes? El primer día de clase, con los docentes que tenían a cargo los cursos,
Por eso nosotros trabajamos en esto de la notificación. Los docentes que son titulares Ellos van a estar ubicados. Por una cuestión estatutaria tienen una tienen estabilidad laboral, ¿sí? Los titulares. En el caso de la 14 nosotros no tenemos no hay profesores que se queden sin trabajo.
Son todos titulares, su totalidad son titulares.
¿Cuál es el principal reclamo de los docentes en ese sentido? Era la haber elegido la titularización de esa empresa educativa. Paso por ahí, en este
claro.
Caso, ¿qué es lo que se puede, digamos, estudiar o analizar para
solucionar
este tema o no? ¿Cómo se
tiene? Nosotros sabemos que necesitamos en educación, que cuando titularizamos el primer año es pre-titularidad, estamos ahí en un tiempo, ese año, y después elegimos el destino definitivo. No necesariamente sabemos si vamos a tener estabilidad laboral, pero no el destino. Dadas diferentes circunstancias, se puede dar que ese destino, hasta por decisión propia, a través de los MAP, los movimientos anuales docentes, se puede decidir otro destino. ¿Sí? Si hay estabilidad, no se queda sin trabajo. Sí puede cambiar su lugar de trabajo. Por supuesto, desde el momento que uno ingresa a un listado, se anota por primera vez en la SAD, en Secretaría de Asuntos Docentes, para ejercer la docencia, conoce este tipo de posibilidades. No he tenido acercamiento, salvo telefónico, con los gremios. Lo voy a escuchar porque seguramente no es solo la secundaria 7, sino pueden llegar a tener algún otro tipo de inquietud. Por ejemplo, hay algo que leí en el petitorio, se hablaba de los jardines. No hay cierres de jardines, no hay cierres de jirines. Sí es una necesidad, y en esto quiero puntualizar. Nivel inicial. Nosotros cubrimos la totalidad de 4 años y 5 años. En 3 años realmente tenemos este distrito, la mayoría de los niños de 2 años van a jardines maternales o a guarderías. Entonces, consideramos que tenemos que dar la posibilidad a aquellos que sí, los papás que sí quieren que vayan a un jardín teniendo 3 años, y evidentemente nosotros no teníamos toda la capacidad para albergar a todos los alumnos, niños de 3 años. Entonces dispusimos a través de, es un trabajo muy sostenido con los diferentes directores de nivel inicial de los jardines, poder brindar la oferta de turnos mañana de jardines que históricamente no tenían turno mañana. Entonces, en esos turnos se van a generar recursos humanos nuevos, cargos nuevos, para la atención de esos alumnos de 3 años en salas que se van a abrir a partir de este año, del 2018.
Puntualmente son 3 jardines, son el 907, que está ubicado en el barrio Obrero, el 909, que está al lado, contiguo a la escuela número 9, y el 910, que es el que se encuentra en Villamán. Ellos tienen lugar para crecer en el turno mañana. De hecho, el 909, el 907 lo vinieron haciendo estos 2 años atrás, con la aprobación de insumos y, como dijo Viviana, el cambio de una maestra del turno tarde hacia la mañana por decisión de la directora, en el caso del 909. Y bueno, estamos a la espera de la aprobación de los 3 maestros que estamos necesitando para cubrir la totalidad, que son 67 alumnos del nivel inicial de 3 años que no los tenemos dentro de los jardines.
Tengo una pregunta, perdón. Según el decorrido izquierdo que dice el capó, ¿según el nuevo reagrupamiento de cursos, digo, si dan el siguiente o el próximo, hay suficiente, digamos,
por ejemplo, la técnica 1, el ejemplo de la técnica 1 que lo hice al iniciar esta conferencia. La técnica 1, en 4 año, en el 2017, que esto fue una decisión del 2016, casi a la misma altura de esto, se decidió un tronco común. O, en el 2018, ese 4 año debido a la matrícula va a tener secciones separadas. las secciones que correspondan de acuerdo a la matrícula. Y el tronco común va a pasar en quinto, porque en quinto hoy tenemos esta matrícula. Nosotros si pensamos en la matrícula que está declarada hasta el momento, sigue en pie. Si nosotros, ustedes y por ahí algunos, oficialmente se ha planteado que puede crecer esta matrícula, va a ser una mesa de trabajo. Porque no nos olvidemos, y sigo insistiendo, que no solo va a estar inspección, sino también va a estar consejo escolar. Porque consejo escolar es quien tiene en cuenta también el transporte escolar. Y yo quiero puntualizar en esto. Es una escuela que tiene más del 50% de alumnos transportados. Y no necesariamente todos los alumnos que hoy concurren a esta escuela son del ámbito rural. Tenemos muchos alumnos del ámbito urbano.
Sí, nosotros, o sea, lo que vos ves a diario en una jefatura distrital, por parte del municipio, porque vivimos trabajando con el municipio mancomunadamente, no hay otra forma de trabajar más que en equipo, ¿no? Y hay apoyo cuando las escuelas piden transporte, lo hay. Por ejemplo, ahora escuelas de verano, estamos esperando la firma del convenio, pero hacemos uso de la pileta que tiene sus gastos. Tenemos un convenio también porque nosotros, horas que vinieron el año pasado de creación de guardavidas y de profes para natación, los chicos de cuarto año de la escuela van a la pileta y van en colectivo. Lo que uno ve, yo hago un agradecimiento a eso porque siempre ese apoyo, por ejemplo, en el encuentro distrital también hubo mucho apoyo en lo económico para traer las personalidades que trajimos. Lo que vemos que por ahí, lo que se aplica de tanto dinero no se ve reflejado. Cuando hemos pedido por ahí algún informe o la participa nosotros en las mesas de UGD, siempre participa gente del municipio. En el caso de la directora de educación, está participando siempre, está participando por parte del consejo escolar que tiene referentes relacionados al municipio, son los que van y piden que le aprueben para tal o cual cosa, tal o cual petición que hay, y siempre hay cosas que el municipio va dando. Lo que vemos que no hay una fuerte intervención para tanta cantidad de dinero. O sea, por ejemplo, lo que nosotros estamos esperando hoy, esto del comedor, nos gustaría que ya estuviera resuelto por ver ese monto, ¿no? No es incumbencia del jefe distrital, es un dinero que maneja estrictamente el ejecutivo de la municipalidad, y ellos son los que lo tienen que bajar. Sí está escrito a qué tiene que ser afectado, ¿sí? Pero después aparece al cierre de un ejercicio municipal lo que es el Tribunal de Cuentas, que es el que evalúa si los gastos fueron hechos bien o fueron hechos mal. En este sentido, nosotros no tenemos inconveniente, yo tenía inconveniente en el Consejo Deliberante.
Este es un trabajo articulado, porque no solo es el Consejo Escolar, sino también los arquitectos de DPI quienes pensaron y proyectaron la posibilidad de un comedor en esa escuela, ¿no? Recién en diciembre, mediados de diciembre, se formaliza esta cuestión y se trabaja a finalizado diciembre en reunión de USD. ¿Mm? Digamos, sabemos de esa necesidad, pero también tenemos la cuestión administrativa que es un motivo que lo podemos saber informalmente o formalmente, pero hay ciertas cuestiones que cumplir y esto es un trabajo que se debe realizar articuladamente, inspección, nosotros, el consejo escolar, los inspectores de DPI y el municipio.
¿Habrá reuniones con la comunidad educativa de la
ciudad? Sí, por supuesto. A mí particularmente soy muy respetuosa de los tiempos, esto es una excepción total porque veía que había mucha preocupación e incertidumbre en la comunidad en general, pero Walter está en eso de sus vacaciones y la directora también, y su inspector también. Cuando retomemos en febrero, organizaremos esa mesa de trabajo con la institución, con las diferentes áreas supervisivas. También al 6 de febrero está planteada la reunión con los gremios y no hay ningún tipo de problema de poder escuchar y hablar con la comunidad del paraje La Vizcaína.
Sí, en lo personal, como distrito, por ahí sé también que esto ha llevado o ha impactado en lo que es el Honorable Consejo Deliberante, y por ahí desde mi lugar no se me ha invitado a una reunión por parte de los diferentes bloques, y yo creo que por ahí están desconociendo muchas de las cosas que hoy dijo Viviana y las que nosotros tenemos con respecto al trabajo y a la normativa que hay. Por lo tanto, bueno, yo sé que hay una petición elevada al Consejo Deliberante, pero bueno, a mí lo que me gustaría en lo personal y en mi cargo que tengo como jefe distrital es poder contarles a los diferentes bloques cómo se trabaja en educación y cómo pueden ser o no los impactos de acuerdo a la normativa. ¿Sí? Que por ahí yo entiendo que adhieran o no a los petitorios de los gremios, a los cuales vamos a atender el día 6 con Viviana, pero en el caso de los bloques, creo que le está faltando información como para fundamentar muchas de las cosas que tienen y ponen, ¿no? Así que bueno, estoy a disposición de los bloques por si quieren tener esta información y poder nutrirse de cómo está conformada la comunidad fundamentalmente de la secundaria.
Gracias a ustedes.
Bien, Jorge, está aquí la conferencia de prensa en la jefatura distrital, conferencia extensa, pero bueno, por un lado también muy jugosa, dando explicaciones, Viviana Mesón, que no había podido estar el otro día en lo que fue la reunión en la plaza entre Walter Suárez y la comunidad educativa de la escuela, aclarando y despejando dudas sobre esta cuestión. Recordamos, el 6 de febrero, reunión de Walter Suárez y Viviana Mesón, en principio con el Frente Gremial Docente de Bolívar, y luego seguramente se va a pautar una reunión con lo que es la comunidad educativa de la Escuela Secundaria número 7, pero bueno, lo que quedó en claro, más allá de estar de acuerdo con una postura o con otra, es que de mantenerse la matrícula con la que tiene Viviana Mesón, se haría el reagrupamiento. Si cambia la matrícula, se armará una mesa de trabajo para ver si realmente se hace el agrupamiento o sigue todo como hasta el 2017.
Bueno, no sé cómo lo ves vos, que vos, como siempre digo, ¿no?, estás más metido en lo que tiene que ver con el tema de educación. Pero yo creo que es algo total y absolutamente lógico que las cuestiones se manejan por matrícula también. O sea, hay cuestiones... Sí. Aparte, si no hay, digamos, nadie que quede sin trabajo.
No.
Porque también esto es así. Y también, como decía... ¿Cómo?
También lo que no mencionaron es que hay una excepción para las escuelas rurales en cuanto a la matrícula, que se contempla la matrícula. Eso no lo mencionaron en la conferencia. Y otro tema, yo solo entendí las dos posturas, y hay argumentos a favor de tanto la postura de educación como de la comunidad educativa.
Sí, sí.
Yo diría, ¿cómo haces para estar dando clase en un módulo con dándole clases a cuarto año de inglés, a quinto año de inglés y a sexto año de inglés? ¿O cómo haces en un módulo para darle clases de historia a quinto año y a sexto año?
Sí, está. Yo te lo respondo. En la misma forma en que una maestra de rural daba clases hace muchos años atrás también a chicos de primer grado hasta séptimo grado, dándole geografía, historia, matemáticas y todas las materias. Pero, o sea, lo que pasa es que, claro, bueno, ahora, si vos querés trabajar menos, es otra cosa. Ahora, vos querés cobrar...
Bueno, tenés que trabajar más porque tenés que dar tres clases en una.
Por eso, tenés que trabajar más. Por eso, tenés que trabajar... A ver, escuchame, tenés que trabajar más. Tenés que trabajar más como maestro.
No, sí, pero que te lo paguen.
Bueno, pero
por tanto, voy a dar en un módulo tres clases.
Bueno, pero para, pero partamos de esta base. Si vos no estás de acuerdo, podés pedir que te saquen de ahí y que te lleven a otro lado.
Ah, no, tal cual.
Ah, bueno. O sea, a ver, el trabajo es este, sí, y lo que cobras es...
No siempre, el Estado provincial paga el 50% del sueldo del negro a los docentes.
Mira, tío, en eso estoy de acuerdo. En eso, tío, estoy totalmente de acuerdo, y yo lo vengo diciendo desde la época de Scioli y anteriormente, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el punto es el siguiente. Cuando vos entras a un trabajo, cualquiera sea, a vos te dicen, mire, el trabajo que tiene que hacer es este. Y la paga es esta.
Sí, sí.
¿Lo tomás o lo dejás? Nadie te está obligando a que vos continúes en ese establecimiento. Vos podés agarrar y rechazar las horas.
Eso ha sido clarito, tal cual, sí. Uno no tiene la obligación. Pero digo que la situación es esa también,
No, la situación es esa también, por supuesto. Pero yo creo que acá, insisto con el mismo tema. A ver, ¿a vos te parece lógico que haya tres profesores de gimnasia?
Y si hay alumnos, sí, en la
Pero ¿cuántos alumnos
nacional
hay?
Se garantiza el derecho a la educación.
Pero ¿cuántos alumnos hay? Estamos hablando de gimnasia, Tim.
Bueno,
vos hiciste gimnasia.
Tim,
escuchame. ¿Vos hiciste gimnasia en el secundario?
Sí.
Bueno, ¿qué te hacían hacer gimnasia?
De todo, tanto lo que es cualquier tipo de deporte como también la cuestión reglamentaria, ¿no?
Y bueno, y la cuestión reglamentaria vos la habrás visto de cuántos, de uno, dos, tres deportes, como mucho.
Sí.
Y vos me vas a decir de que cualquier profesor de gimnasia no puede darle, ¿a cuántos chicos era que decían? ¿Cuatro, cinco, seis chicos? ¿Cuántos eran?
Creo que seis.
Seis chicos. ¿A seis chicos no les puede dar gimnasia? ¿Un profesor no le puede dar gimnasia? Y entonces...
¿Sí?
Yo voy a eso, ya, yo voy a la racionalidad. A ver, esto es como todo, a ver, ¿no? Si sobra la plata, si sobra todo, los recursos, sobra todo absolutamente, me parece bárbaro, está genial. Ahora, si vos tenés que optimizar recursos, entonces, lógicamente, tenés que optimizar lo que tiene que ver con, bueno, este recurso tiene que ser reducido, y insisto con este tema, no pierden el trabajo los docentes, son reasignados a otro lugar.
Claro. Entonces, claro, lo único que pierden, pueden perder el lugar, digamos, de no estar en la 14, estar en otra escuela.
Claro, exactamente.
La estabilidad del titular no la pierde, eso está fuera de discusión.
Exactamente, exactamente.
Para mí, por lo menos.
Sí, sí, no, para vos y para todos. Sí. O sea, eso está sin discusión.
No hay afectación de fuente de trabajo como en la aceitera, por poner un
ejemplo. Exactamente. Entonces, si no hay afectación de trabajo, sino que puede haber nada más que de lugar. Y por el otro lado, los chicos, está comprobado de que pueden recibir una atención. Porque, a ver, si yo te pongo al frente de un alumnado de 40 alumnos, te volvés loco igual dando una sola materia de un año solo.
Sí, pero das el mismo contenido a los 40.
Sí, das el mismo contenido a los 40, pero te vuelven loco los 40.
Algunos eran más rápidos, otros más lentos, pero bueno.
Pero, vuelven loco los 40. Yo te digo porque yo estaba en clase de 40 alumnos cuando estudiaba en la secundaria. Éramos 45 en el Volta, allá en Capital Federal, en Constitución. Entonces, te puedo hablar con conocimiento de causa de lo que éramos nosotros como alumnos al frente. Teníamos un profesor que estaba dando a 45 y se volvía loco. Me parece que se vuelve más loco esa persona que otro que tiene que darle a 6 alumnos o a 7 alumnos dos clases diferentes, una para cuarto y otra para quinto. Me parece. Pero son criterios y todo es opinable. Es totalmente lógico, ¿no? Siempre que aparece este tipo de cuestiones, aparece este tipo de problemas también. Es cuestión de lógica, ¿no?
Pero también es lógico. Y por ahí hay otro dato que no se dijo, que uno conoce de otro lado, que en realidad, hay que decir las cosas, uno más allá de estar de acuerdo con una postura o con otra, es que hay, dentro de esa matrícula que mencionan, hay muchos chicos que son de la planta urbana.
Bueno, de eso, vos sabés que yo lo iba a mencionar cuando lo escuché, y no la noté.
Yo estoy diciendo a favor de la argumentación que dio, no, y no tiene nada que ver con...
No.
¿Qué hacen esos, real,
¿qué hacen esos chicos? Bueno, ahora vamos a otra cosa. Yo sé perfectamente, con conocimiento de causa, de maestras, y acá ya estamos hablando de primario, no de secundario, que llevan en sus coches a los chicos a las escuelas rurales para no perder la matrícula en la escuela rural. Entonces, ¿eso qué es? ¿Eso no es un engaño? ¿Eso no es una falsedad? ¿Qué hace ese chico?
Por eso digo.
¿Qué hace ese chico? Claro, por eso estoy apoyando tu postura. ¿Qué hace ese chico que vive en la ciudad estudiando en una escuela rural? ¿Qué hace ese chico? ¿Cómo puede ser que se permita eso?
Exactamente, por eso digo, ese es es un dato real que seguramente se va a plantear, porque bueno, están los datos de hasta la dirección y
por todo. Por supuesto, claro.
Que seguramente, en este caso, juega a favor de esta cuestión.
Claro.
Y porque pueden ser esos chicos reubicados tranquilamente, tienen escuelas, te diría, a 5 cuadras, algunos de ellos. Escuelas en la planta urbana.
Claro, por eso mismo. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que durante tantos años hubo tal desmadre de cosas en este país, pero tantos años, yo estoy hablando, no estoy hablando de 12, estoy hablando de 50 años, de 50 años, no de 12 años, no estoy hablando del gobierno anterior solamente. Hubo tal desmadre en tantas cosas que realmente reacomodar todo, y nos va a doler a todos, en algún punto nos va a tocar y nos va a doler a todos, esto es así, pero hay que reacomodar de una vez por todas las cosas. Es como lo que salió ahora del tema de los casinos y los tragamonedas. No puede ser que no haya licitación para los tragamonedas, se daban, Scioli los daba directamente. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo que estamos todos locos?
Sí.
O sea, por eso te digo que donde toques en este país... ¿Viste cuando dice donde tocas saltapús? Bueno, donde tocas saltapús. Pero no saltapús por los últimos 12 años, saltapús por los últimos 50 años de este país.
Pasó la policía bolanense, sin ir más lejos.
Claro. Entonces es todo un desmadre y vamos a tener que ser sensatos, ser lógicos y aceptar las reglas del juego. Me parece a mí, va, qué sé yo. Bueno, tío, hablando de la aceitera, que vos mencionaste la aceitera, ¿qué novedades hay con respecto a eso?
Mira, hasta ayer no había novedad, seguían esperando lo que es por parte del Ministerio de Trabajo, el dictamen de la conciliación obligatoria para volver a la fábrica, pero bueno, se estaba en la espera.
¿Todavía no estaba la conciliación obligatoria?
No. Pues, y otro dato de un conflicto que no es de Bolívar, pero es de Azul, la fábrica de fabricaciones militares. Sí. Bueno, hubo una reunión en Buenos Aires y estaba también invitado el obispo, y como el obispo no pudo concurrir, fue el intendente de Azul, con el interventor de lo que es fábricas militares, que hay 4 en la Argentina, 2 en Córdoba, una en San Juan y la de Azul, estuvo participando el padre Scoltore. Recordemos que el padre Scoltore estuvo como cura párroco en Azul, tiene un fuerte vínculo con la comunidad, y sobre todo con estas cuestiones sociales, y bueno, como el obispo no pudo ir, el obispo le pidió que fuera él a la reunión, y bueno, ahí se está. Ayer hubo un corte de ruta, el corte de ruta fue más grande que el día anterior, hay movilizaciones, bueno, también es otro conflicto cerquita aquí a Bolívar, ¿no?
Y
el dato era que, bueno, había participado, ¿no?, Mauricio Scoltore, el padre de Bolívar.
Sí. Conflictos aparecen y van a seguir apareciendo por todos lados, esto es.
Sí.
Es clarito como el agua, ¿no?, me parece a mí. No sé realmente qué... ¿Por qué la invitación al obispo? No, la verdad que...
Porque en Azul lo que se hizo es que armó una mesa de trabajo, le llaman, en donde participan diferentes actores sociales y fuerzas de la comunidad, por así llamarlo. Bueno, entonces también estuvo invitado, está participando de esa mesa de trabajo el obispado.
Claro.
Así que bueno, fue por eso que también participó, iba el obispo, pero fue Scoltore, el intendente y más representante de las fuerzas vivas de la comunidad de Azul. Igualmente el conflicto, si bien están despedidos, aparentemente va a ser muy difícil que reabra sus puertas la fábrica Panazul, así era, no me acordaba el nombre, Panazul, pero igualmente, bueno, por el momento los trabajadores, que son cerca de 250, habían recibido el salario, habían cobrado el mes de diciembre el viernes pasado, pero bueno, hay que ver, se está trabajando y quedaron en volver a reunirse.
Bueno, esperemos que se solucione de la mejor manera posible esto, sinceramente.
Y el último temita fuerte tiene que ver con las escuelas abiertas de verano. Recordamos que habían empezado hace el día 2 de enero.
Sí.
Bueno, todavía los chicos de la sede, que son varias sedes en Bolívar, Urdampillete y Pirobano, no pueden concurrir a la pileta municipal, a la pileta natatorio. ¿Cuál es el problema? Que falta firmar el convenio, que lo tiene que firmar Marcos Tizano. El problema es que hasta que no venga bomberos de la ciudad de Azul, justamente, para que habilite la pileta, no pueden ir los chicos de las escuelas de verano.
Bueno.
Ahora, yo no entiendo una cosa, cómo está habilitada para algunas cosas y para otras no. Pero bueno, están esperando que venga bomberos de Azul, que posiblemente sea hoy, habilite la pileta, el intendente firma el convenio y ya los chicos de las escuelas de verano pueden gozar de la pileta, que ya te digo, va a ser 2 semanas y todavía no han podido ir.
Bueno, por eso te digo que hay que reformar tantas cosas en este país. Tantas cosas en este país, porque hay tantas...
Fíjate vos, el complejo no estaba habilitado, el complejo República de Venezuela no estaba habilitado para que tocara Sky y juegan
los partidos de vóley.
Sí.
Por eso, por eso te digo, o se hacen festivales ahí adentro también. Por eso te digo, no entiendo, hay cosas que no... Vamos a tener, por eso te digo, de que tenemos que tener la cabeza un poco fría, ser sensatos y empezar a pensar que hay cosas que hay que reorganizar, hay cosas que se superponen, como este tema que vos decís, cómo está habilitada para el uso público, pero no está habilitada para que los chicos vayan. ¿Por qué la pileta no está habilitada? ¿Cómo es la historia? Hay cosas que no. Bueno, Tim, no te robo más tiempo.
Bueno, Jorge, estamos en contacto.
Nos encontramos, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo.
Chau, chau, hasta luego. Nuestro móvil un poco extendido, ¿no? Marcelo Tin Alonso, 51 minutos, pero creo que valió la pena, ¿no? Lógicamente, me parece a mí.